En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 102, en la semana en la que vamos a conocer varias cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son los cuatro primeros clasificados para los cuartos de final de la Liga de Campeones? Vamos enseguida a entrar en materia con ese Manchester United-Real Madrid, que es uno de los partidos más monumentales, más grandes que se pueden ver en el panorama fútbol actualmente. También tenemos otras eliminatorias de Champions, las vamos a analizar, por supuesto, como no, también la del Valencia, la complicada tarea que tiene el Valencia en París, en el Parque de los Príncipes, contra el Paris Saint-Germain. Y Rafa Benítez hablando de el hostil trato que tiene la afición del Chelsea hacia él, con Begoña Pérez, declaraciones a Talk Sport que vamos a poder escuchar aquí en This is Football, en la COPE. Vamos a escuchar a Fernando Morientes, vamos a escuchar a muchas voces autorizadas del fútbol internacional, David de la Peña, nuestro cibercafé, y ya está por aquí preparado Carlos Mateos para anunciarnos quiénes son los mejores, según vosotros, del mes de marzo. Mes de febrero, mes de marzo, entramos ahora. Me quiero adelantar. Bueno, con todo esto y mucho más, preparados, que arrancamos con Hernández en la técnica, con Chatón en la producción. Este es el sonido del fútbol internacional que suena con fuerza en COPE. This is Football.
El Tanque Silva, delantero de Boca Juniors.
Un poquito, pero fuera de la cancha.
Jupp Heynckes, entrenador del Bayern de Múnich.
Sabéis que hay muy bien en el equipo.
Javi Martínez, fichaje estrella del Bayern.
Estoy muy cómodo, estoy muy a gusto con mis compañeros.
Y Esteban Granero, Álvaro Domínguez, Lewandowski, Lugo Pene, Pablo Hernández. Todas estas voces han sonado en octubre en This is Football. En cope.es.
Qué susto me da. Bueno, ya está por aquí Carlos Mateos. Hola, Charlie, muy buenas.
Muy buenas tardes.
O lo que los virus han dejado de él.
Sí, hemos venido yo y mis virus a hacer análisis.
Habéis venido todos a la vez, ¿no?
Todos juntitos, compañía.
Muy bien, no del mes de marzo, del mes de febrero. Les propusimos a los oyentes que eligieran a los mejores del mes de febrero, mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero. Y la audiencia, que es soberana, ya ha decidido, ¿no, Charlie?
Ya ha decidido, ya tenemos a los ganadores.
Muy bien, pues vamos a decir cuáles son. Mejor portero del mes de febrero, según nuestra audiencia, es...
Es español, se llama David De Gea y juega en el Manchester United.
A pesar de las críticas que le ha infligido alguna vez su entrenador, en público también, detalle que no nos ha gustado mucho, pero De Gea ha hecho paradas claves en partidos claves y es merecidamente nuestro mejor portero del mes de febrero, ¿verdad? Nuestro mejor defensa del mes de febrero, según los oyentes de DC Fútbol, ¿quién es?
Las cifras asustan, ha habido 16 votos, 14 para Philipp Lahm, del Bayern Múnich.
Y no me extraña, ¿eh? Porque ha hecho un mes de febrero estratosférico Philipp Lahm en la Champions y en la Liga. Merecido mejor defensa del mes de febrero. ¿Quién ha elegido la audiencia de DC Fútbol, que es soberana, como mejor centrocampista del mes?
Tampoco hay dudas, también era predecible, Gareth Bale, del Tottenham.
Sí, digamos que muy sorprendentes las elecciones no son, pero son justas. Eso no lo puede discutir nadie. Y el mejor delantero del mes de febrero, según nuestra audiencia, es...
Mario Balotelli, del Milán.
Cuya llegada al club milanista ha causado un impacto que es indudable. Lo hemos analizado también en Discord. Muy bien. ¿Repite alguien?
No, esta semana no. esta semana no. Esta semana son todos nuevos.
Este mes son nuevos.
Este mes, perdón.
Este mes son nuevos y el mes que viene ya veremos. Ya pueden empezar a votar esta semana.
Ya pueden empezar a votar. Ya ha habido jugadores que han hecho buenas actuaciones esta semana. Ya puede empezar la gente a apuntarse los suyos propios. Nosotros al final de mes vendremos y daremos nuestros candidatos, pero la gente ya sabe que puede dar los suyos cuando abramos la lista, que será la última semana del mes de marzo.
Muy bien, pues a final de mes, más, Charlie, recupérate, ¿eh?
Eso espero.
Vamos a Inglaterra, que llega ya la Champions, Manchester United, Real Madrid. Estamos grabando el programa un día antes del partido, uno de los partidos que más expectación levantan, no me extraña, en el panorama del fútbol actual, porque Manchester United y Real Madrid suena muy grande. Y mientras estamos grabando el programa, está en la sesión previa al partido Begoña Pérez en Manchester para cubrir las ruedas de prensa, la previa y también el partido. Hola, Begoña, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Leía algún compañero en Twitter hace un rato que puede haber unas 100 cámaras más o menos y periodistas, un montón para cubrir. Se nota que es partido grande en el Etihad, que es donde estaba entrenando el Real Madrid, y en la sede del Manchester United también, ¿no?
Y lo del Etihad, bueno, eso te lo explicará mejor Miguelito, pero Ferguson ha hecho un comentario al respecto, y resulta que el césped de Old Trafford, digamos que no está en las mejores condiciones, hace algunas semanas al menos, es una situación que han intentado mejorar, y decía Ferguson que si el rival se entrenaba muy fuerte en la víspera en el estadio, eso podía perjudicar al césped, o sea que eso también puede tener que ver con la decisión del Real Madrid de entrenar en el Etihad Stadium, en el estadio del gran rival, histórico rival local del Manchester United.
Hay que decir, Begoña, que en esa comparecencia Ferguson ha confirmado una cosa que ya dijo el sábado por la noche, que Giggs va a jugar su partido 1000 contra el Real Madrid, bien de titular o bien entrando en la segunda parte. Yo creo que esta segunda opción es más probable. Y que Phil Jones no está listo para jugar contra el Madrid. Es una baja importante, ¿no?
Sí, ya se perdió por la mañana el entrenamiento de la víspera, aunque hay quien pensaba que igual lo estaba tapando en esos 15 minutos de rigor que puede grabar la prensa, los medios de comunicación, pero efectivamente, ya lo confirmaba Ferguson en rueda de prensa, Phil Jones no está recuperado de esa lesión de tobillo que contrajo hace un par de semanas. Y es una ausencia notable, lo ha dicho Ferguson también, porque evidentemente es un jugador que tuvo un papel importante en el partido de ida, sobre todo en ese rol defensivo, y es el hombre en el que él estaría pensando, como ocurrió en ese partido de ida, pues para frenar a Cristiano Ronaldo.
Ahora hablamos de eso, que yo creo que eso a lo mejor obliga un poquito, entre comillas, al United a plantearse el partido de otra forma o a... bueno, no sé si replantearse también una posible opción defensiva en el partido. Ahora hablamos de eso, pero Begoña, te quería preguntar por la expectación que levanta el partido. Ya hablamos de Cristiano antes del partido de ida. ¿Cuál es el pálpito ahí entre los muchísimos periodistas ingleses y muchísimos periodistas españoles que hay antes del partido?
Pues la sensación es que el Manchester United puede salir victorioso en esta eliminatoria. De entrada ya están clasificados con ese resultado 1-1 y ellos entienden que hay opciones. También resuena mucho estos días, y eso se lo han recordado a Ferguson en la prensa, los ecos de aquel partido de Champions en 2003, en abril, recordaréis aquel hat-trick de otro Ronaldo, y lo cierto es que Giggs, casado por cierto en la rueda de prensa con Ferguson, ha dicho que de ese tipo de lecciones también hay que aprender, ¿no? Giggs evidentemente estaba presente en ese partido, y lo cierto es que el Manchester United lo que entiende es que el Madrid, y lo ha dicho Ferguson, es un equipo muy peligroso al contraataque, que hay que saber plantear el partido para frenar esas embestidas, y que tampoco deben obsesionarse por Cristiano Ronaldo, porque si se obsesionan por Cristiano Ronaldo, decía Ferguson, se olvidan de otras cosas importantes del partido. Es una cuestión de, tampoco ha dejado caer si van a ser defensivos, ha dicho que es una cuestión de marcar el primero y sobre todo de marcar más goles que el contrario, que bueno, es más que obvio, ¿no?
Sí.
Necesita más el United para pasar la eliminatoria. Son obviedades, pero a caer Ferguson, bueno, que sí, que ellos quieren marcar gol, que no es cuestión de plantarse atrás y defender el resultado, porque de esa forma también asume riesgo.
Vamos a preguntar, no muy lejos de allí, en Sunderland, a nuestro querido Carlos Cuellar. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Vaya partido, ¿eh? Suena muy, muy, muy gordo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, suena partidazo, ¿no? Yo creo que sobre todo más para el Real Madrid, viendo la situación que está en Liga, ¿no? El Manchester United, al fin y al cabo, está líder de la Liga. Se ve un equipo muy muy solvente, sin problemas aquí en la Liga, ¿no? Pero bueno, ellos tienen la espinita clara ya de hace mucho tiempo con la Champions, y la verdad es que va a ser un partido muy muy bonito, muy intenso.
No lo vas a poder ver por la tele al final, ¿no? Sí, al final sí que lo vas a ver, ¿no?
Lo veré, pero no haría, Carlos.
¿El qué?
¿No te ha arreglado lo de Sky todavía o qué?
No, pero bueno, lo tengo en el iPad, pero bueno, seguramente...
Sí, era para meterle un pequeño susto solo.
Seguramente baje al campo a verlo en directo.
¿Ah, sí, lo vas a ver en directo? Pues mejor, mejor que por Sky, ¿no?
La verdad es que sí.
Lo dice como no dándose importancia. Bueno, a lo mejor es que me bajo, me pongo las pantuflas y me bajo a verlo al campo. No.
Me doy un paseíto, como claro, si Manchester estuviera al lado de Sunderland. Pues no.
¿A cuánto estáis? Carlos, ¿a cuánto estáis?
Pues, en coche son unas 2 horas y media más o menos de viaje.
Bueno, te tienes que pegar un paseo. Bueno, merece la pena.
Sí, bueno, que como... Sí, además, como tengo el miércoles libre, que es el día que de normal libramos, pues aprovecho y bajo el martes tranquilamente al mediodía. Y luego ya me vuelvo el miércoles a la tarde y aprovecho a descansar y estar allí y a disfrutar del partido.
Pues muy bien. Varias cosas sobre la mesa. Lo primero, comentaba Begoña, había dicho Ferguson después de la goleada contra el Norwich, que golearon al Norwich caminando, por cierto. Había dicho Ferguson que él asumía que el Madrid le iba a marcar. Y hoy ha dicho que Jones no puede jugar. No sé si es un indicio, Carlos, o si tú lo ves así, de que el equipo... sabe que si se mete muy atrás o si juega solo a defender, tiene graves riesgos de caer eliminado. No sé si tú lo ves así también.
Sí, no, hombre, yo creo que ellos saben, no creo que vayan a plantear un partido muy defensivo, porque saben que si le dan todo el campo al Madrid con el potencial que tiene arriba y en el momento de forma que también llegan, en el club, tanto emocional como deportivo, es muy bueno, y van a acabar marcando, y no solo uno, sino seguramente más de uno. Pero sabemos que el Manchester United en casa nunca contra ningún rival se va a meter atrás. Yo creo que le va a plantear un partido de tú a tú, va a salir a por el partido. Yo creo que como bien decís, ha dicho Ferguson que espera que le marque. Ellos están acostumbrados a jugar también en contra del resultado aquí en Premier. Yo creo que es el líder de las remontadas este año, y van a esperar su oportunidad, porque saben que al final una o dos van a tener, van a confiar seguramente en que la que tenga Van Persie marque, y yo creo que ellos van a ir a buscar un poco el 1-1, intentar marcar primero y luego dejar al Madrid un poco que juegue y a esperar atrás. Pero yo creo que de inicio va a salir a por el partido Ferguson.
Sí, y sería, sobre el papel sería inteligente, porque ya ha dicho él que cree que le van a marcar. No sé si ves lo más lógico, Carrick Cleverley en el doble pivote, en el centro del campo, no pudiendo estar Jones. A mí me sorprendió ya que jugara Rafael en el partido de ida, pero vista la confianza que tiene en él Ferguson, lo normal es que juegue en el partido de vuelta. Me sigue sorprendiendo un poco.
Sí, lo ha dejado caer Ferguson en rueda de prensa.
Que va a jugar, ¿no, Begoña? Que va a jugar.
Sí, que Rafael aprendió una grandísima lección en ese partido de ida, y tanto, porque el chico sufrió lo que no se ha escrito. Pero lo cierto es que dice que esa lección le va a servir para ese partido, con lo cual eso significa que va a jugar.
¿Tú cómo lo ves, Carlos?
Hombre, yo creo que incluso para el jugador a nivel emocional y de motivación va a ser bueno, ¿no? Saber que cuentas con la confianza del míster, que sabes los errores que has cometido y aún así vas a aprender de ellos e intentará, seguramente sea el jugador del más motivado y más concentrado para intentar evitar repetir los errores anteriores, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hace bien Ferguson dándole otra oportunidad.
¿Quieres añadir algo más, Begoña?
Poco más. A mí algún compañero de la prensa británica me decía que también Giggs podría formar ese doble pivote con Carrick. Hay quien confía incluso, pues eso, que sea titular en ese partido, ¿no? Lo cierto es que le dio descanso ante el Norwich y, bueno, pues es por esa necesidad de rotar evidentemente a un jugador que tiene 39 años, pero yo tengo un feeling de que podría ser titular.
Sí, reforzando el centro del campo.
Sí.
Es decir, a lo mejor mandando a Rooney a una banda. Lo que pasa es que eso pensábamos en el
a
partido
una banda,
de ida.
Sí, a una banda o al medio, porque lo de Rooney, bueno, hay varias variantes, ¿no? Podría usar a Kagawa, que estuvo magnífico ante el Norwich.
Sí, verdad,
en ese rol de media punta, Valencia a la derecha, Welbeck a la izquierda, Van Persie adelante. Vamos a ver, Rooney a la derecha, hay varias opciones, opciones no le faltan. Y luego atrás no sabemos si podría ser Evans o Vidic, dependerá un poco también. Evans por lo visto se ha entrenado aparte del grupo,
¿sí?
Pero bueno, Ferguson dice que confía en los tres centrales que tienen, que están bien y que bueno, cualquiera de los tres puede jugar.
Muy bien, pues partidazo, Manchester United-Real Madrid. Enseguida seguimos con la Champions, pero Begoña, quería detenerme también. Hay que decir que este fin de semana en la Premier el Liverpool ha goleado con 3 de Luis Suárez al Wigan 0-4, que el City va a jugar este lunes, pero ha sido noticia en el Chelsea la situación de Rafa Benítez y sus declaraciones entre semana enfadado con la afición. Creo que para Talk Sport Live pudiste hablar con él después del partido de este fin de semana, ¿no?
Sí, hablé con él después de esa victoria contra el West Brom por 1-0, evidentemente una victoria que ayuda a calmar los ánimos, con un equipo que estuvo mejor en la mayor parte del partido, si bien sufriendo demasiado en esos 10 últimos minutos, aguantando el resultado, y da la sensación, y Rafa Benítez en eso tiene razón, que esa negatividad de la grada se traslada al equipo. Él lo que quiso con esas palabras es defender un poco los intereses del propio equipo, porque entiende que esa negatividad en casa afecta al rendimiento de sus jugadores, pero lo cierto es que tampoco hubo tantas protestas ni hubo tantas pancartas como se temió por esas declaraciones que hizo a mitad de semana, y lo cierto es que lo importante fue el resultado y que pasó página, porque evidentemente era una prueba de fuego para Rafa Benítez, y como vais a poder comprobar en esas declaraciones, estaba bastante contento después del partido.
Vamos a escucharle.
Rafa Benítez, ha sido una victoria sufrida, pero un buen resultado para calmar los ánimos.
Sí, sufrida pero relativo, porque creo que hemos tenido muchísimas ocasiones. El portero ha sido el mejor jugador del equipo contrario, eso significa mucho, pero creo que el equipo ha jugado bien, ha metido un gol, no ha encajado gol, y muy positivo porque tenemos 3 puntos que eran importantes en esta semana.
El equipo ha tenido buenas fases en el partido, pero también da la sensación de que le cuesta matar los partidos y que sufren las segundas partes.
Sí, digo que el hecho de que hayamos creado muchas ocasiones es positivo, no haberlas materializado, pues a veces es mérito del portero, pero lógicamente nos hubiese dado más tranquilidad. De cualquier manera, contentos porque tenemos 3 puntos que nos permiten seguir ahí en esa pelea por llegar al tercer puesto o donde podamos llegar.
¿Qué te ha parecido la reacción de la grada? ¿Ha ofrecido la respuesta que esperabas?
Yo creo que el público ha estado bien, ha estado apoyando al equipo, el equipo ha jugado con más soltura y bueno, al final ha sido positivo.
¿Tú crees que la actitud de los aficionados has notado que afectara en alguna manera a los jugadores?
No quiero hablar mucho de lo que pasaba o dejaba de pasar, sí de lo que ha pasado hoy, es que el equipo ha jugado bien, ha jugado suelto y hemos creado muchas ocasiones, con lo que pienso que todo el mundo que asistió al partido estará contento.
Cuando comentaste que el título de interino fue un error, aquí lo interpretaron como una crítica a la directiva. ¿Quieres aclararlo?
No, ya creo que está aclarado y lo importante es que miremos hacia adelante y ya está.
Tienes por delante 2 partidos importantes. Primero ante el Steaua de Bucarest y esa visita a Old Trafford contra Manchester United en FA Cup, que imagino que será muy especial para ti teniendo en cuenta tu pasado con el Liverpool.
No, nosotros pensamos siempre en un partido cada vez. El primero va a ser Steaua, habrá que centrarse en ese y luego tendremos tiempo para hablar del siguiente, pero no podemos despistarnos hablando del segundo cuando todavía no hemos jugado el primero.
¿Al menos esperas que el Madrid dé un disgusto al Manchester United para condicionarlo?
Yo estoy centrado en lo nuestro, no puedo pensar en lo que van a hacer los demás.
Pero es un importante partido para optar a un título. ¿Los dos?
El nuestro para optar a nuestro título de Copa, es lo que realmente me tiene que preocupar a mí.
¿Te vas más aliviado de este partido?
No, voy muy, muy satisfecho con el equipo, que es un poco lo que vengo viendo en los entrenamientos. El equipo entrena bien, trabaja con intensidad y hoy se ha comprobado en el partido que puede jugar bien y puede crear muchas ocasiones.
¿Temías que te tuvieras que ir antes del final de tu contrato?
No, yo afronto siempre las situaciones pensando en lo que ocurre ahora, que es intentar ganar este partido y nada más, eso es lo que pienso cada vez.
Muchas gracias.
Tras la victoria del Chelsea sobre el West Brom 1-0, gol de Dembaba, hablaba con franqueza Benítez en declaraciones a Talk Sport Live para Begoña Pérez, que hemos tenido la suerte
más
también
comedido,
escuchar de más fútbol.
Comedido,
más comedido. Tiene más muescas en el revólver Benítez, ¿verdad, Begoña? Tiene muchas batallas ya peleadas y ganadas. Quería preguntarle también a Cuellar qué le parece la situación del entrenador español, Carlos. Le hemos escuchado ya, no sé qué te parece todo esto.
Hombre, es una situación muy difícil, ¿no? Ya lo vimos, lo llevamos hablando desde el primer partido, ¿no? Pero incluso es verdad que a los jugadores te puede llegar a influir, ¿no? Porque ahí puede llegar momentos que incluso la grada te despiste con cánticos a tus entrenadores, con pancartas en contra, incluso ellos mismos, la grada puede llegar a despistarse en momentos de que el equipo te necesita, ¿no? Que necesita tu apoyo, sus cánticos y que les empujes un poco, pues a lo mejor están más centrados encantar en contra del entrenador, y al final se crea como una influencia negativa en torno al equipo, grada y entrenador, que no es beneficiosa para nadie, ¿no? Yo creo que los aficionados del Chelsea se tendrían que dar cuenta que al final lo importante es el equipo, es conseguir el objetivo, acabar entre los cuatro primeros, sí, en Champions, y a raíz de ahí, pues cuando acabe la liga, que se le valore, que se le critique o se le alabe, o que se haga lo que se tenga que hacer, ¿no? Pero durante los partidos que quedan, que son muy importantes, tanto de Europa League como de Liga, creo que deberían estar detrás del equipo.
Sí, señor. Lucha por la Champions, que está dura en Inglaterra, después de ese Tottenham 2 Arsenal 1 del fin de semana. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Que disfrutes del partido, la semana que viene hablamos, ¿vale?
Muchas gracias.
Muchas gracias, Begoña. Un beso.
Sí, bueno, quería comentarte una cosa, que al hilo de lo de Rafa Benítez, que la grada del Liverpool, los visitantes del partido contra Wigan, sí cantaron el nombre de Rafa Benítez. Imagínate lo paradójico de esta situación.
Desde luego. Gracias, Bego.
Un saludo.
Un abrazo.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football, en la COPE.
Vamos a preguntarle ahora a un comentarista de esta casa que ha vivido esa cita, que ha estado en grandes noches como la de este martes con el Real Madrid y que nos está escuchando. Hola, Fernando Morientes, muy buenas.
Muy buenas, Evangelio.
¿Qué pálpito tienes tú antes de un partido tan tan grande, tan gigantesco como el de Old Trafford, Manchester United-Real Madrid, nada menos?
Bueno, cuando llegan estos eventos deportivos, yo creo que uno se fija en los resultados que el equipo ha conseguido últimamente, ¿no? Y eso quiere decir que el Madrid está enchufadísimo, que sería la guinda del pastel de estas dos últimas semanas, ¿no? La Copa del Rey, después ganarle al Barça aquí en casa, y poder ganar en Old Trafford y clasificarse, pues sería, yo creo que la guinda al pastel de estas dos últimas semanas.
Tú llegaste a jugar en aquel partido del taconazo de Redondo. ¿Estabas tú también en el equipo, Fernando? ¿Tú llegaste a jugar en ese partido?
Sí, allí estaba yo.
Y recordado para siempre, ¿no?
Pues sí, son partidos que uno, en cuanto termina, ya piensa que va a ser histórico, pero después, viendo los acontecimientos que van pasando y eso, pues tiene mucha más repercusión, ¿no? Pero en el momento ya uno se da cuenta que esos partidos son algo especial por el sitio donde se realiza la gesta, por el equipo que tienes enfrente, la historia que tiene ese club. O sea, que yo creo que son momentos inolvidables para un jugador, y que, mira, con el tiempo pues los vamos recordando. Son buenos que vayan pasando estos partidos, ¿no? Real Madrid-Manchester, porque así también los veteranos pues vamos recordando, ¿no?, lo que hicimos en un entonces, ¿no?
¿Le diste la mano a Ryan Giggs aquel día? ¿Te acuerdas o no?
Pues no recuerdo, pero vamos, yo le daba la mano a casi todos, ¿no? Menos al defensa que tenía marcándome, que era el que me ponía las cosas complicadas.
A ese no le diste la mano, ¿no?
A ese dependía mucho de cómo se había portado. Si había dado muchas patadas, ese día no le daba la mano.
Muy bien, lo digo obviamente porque Giggs puede cumplir su partido 1000 contra el Real Madrid. Además, es un partido especial, Moro, porque llegan los dos equipos muy bien. El Manchester en la Liga lleva sin perder prácticamente 3 meses y medio. El Madrid está en un estado de gracia impresionante, con la moral añadida que le da haber pasado por encima del Barça en la Copa y en la Liga. Llegan los dos en un momento muy bueno de forma, ¿no?
Bueno, no hay que pensar también, o no hay que traducir esa euforia en pensar que se va a pasar fácil, ¿no? Yo creo que para los dos equipos es un partido esencial esta temporada, pero todos saben, los equipos están en un buen momento, ¿no? O sea, los dos van a querer ganar, los dos van con las pilas puestas, llenos de moral, pero estos partidos se ganan de minuto 0 al 90, ¿no? No vale nada la historia, no vale nada los acontecimientos pasados, si uno le ha ganado al Barça, si el Manchester lleva no sé cuántos partidos sin perder. O sea, estos partidos son para jugarlos, para eliminar pequeñas dudas que puedes tener contra este rival, y sobre todo estar muy atento en los pequeños detalles que van a hacer que el partido se decante para un lado o para el otro.
¿A quién pondrías de delantero? ¿A Benzema, a Higuaín o a Cristiano de 9? ¿A quién pondrías tú, Moro?
Hombre, no sé, yo viendo el partido, viendo la repercusión que tiene, Benzema el otro día marcó, siempre he sido de pensamiento de cuando un jugador marca y va en racha, pues es mejor ponerlo, pero es que creo que Higuaín es un jugador también que te da muchísimas posibilidades, ¿no? Lo que creo que no haría sería poner a Cristiano arriba, porque Cristiano de segunda punta, partiendo por la izquierda, es un jugador que con el balón en los pies da muchísimas posibilidades al ataque, ¿no? Es cierto que también puede jugar delantero, puede jugar de mediocampista, puede jugar de donde quiera, porque últimamente está que se sale, pero yo creo que en la línea por detrás del punta se encuentra mucho más cómodo y últimamente es muchísimo más decisivo todavía, ¿no?
Y lo del Valencia, imagino que lo ves un poco más o bastante más difícil, pero el gol que mete en los últimos minutos en Mestalla por lo menos le da un hilillo de vida, ¿no? El Valencia por lo menos tiene esa posibilidad de agarrarse a la eliminatoria aún, ¿no?
Sí, ese gol en Mestalla hace que la eliminatoria esté abierta, que es muy muy complicado porque bueno, también delante hay un equipo importante que está haciendo también muy bien en la Liga Francesa. No sé si el último partido perdió, me parece, o sea, sí. Eso también puede crear esas dudas, ese último gol en Mestalla, el partido que ha perdido el París, bueno, son todos condicionantes que pueden ayudar al Valencia, ¿no? Y esperemos que así sea, pero aún así hay que ser realista y saber que la eliminatoria está muy complicada y, como te he dicho, pues va a ver si el Valencia hace un buen partido, que lo va a necesitar después también del varapalo que se llevó en el último momento contra el Levante en Liga, ¿no?
Va a comentar los dos partidos en tiempo de juego en la COPE, el martes y el miércoles, le escuchamos atentamente. Muchas gracias, Moro, un abrazo.
Muy bien, Evangelio, un abrazo.
Fue entrenador del Real Madrid en los 90, es uno de los grandes entendidos que hay en la historia del fútbol contemporáneo, ha entrenado mucho y en muchas partes del mundo, hemos visto también incluso entrenando a la selección de Trinidad y Tobago recientemente en el Mundial de Alemania 2006, y es una voz muy autorizada para hablar de todo lo que está pasando ahora y también en la antesala de una eliminatoria tan espectacular como el Manchester United-Real Madrid o la que tiene el Valencia contra el Paris Saint-Germain. Por eso le hemos invitado a This is Football, gracias a Carlos Banaclocha, hemos localizado a Leo Benacker, entrenador. Hola, Leo, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
¿Dónde le pillamos? ¿Está en Holanda?
Sí, estoy en Holanda de momento, sí.
Muy bien, ¿y está trabajando para algún club o está haciendo algún trabajo en activo, Leo?
No. Estoy, de momento no estoy trabajando. Después 46 años en este mundo de locos que tampoco es malo descansar un poquito, ¿no?
Disfrutando también un poco del fútbol como espectador y como entendido, ¿no?
Bueno, sobre todo por la televisión. De vez en cuando estoy viendo aquí un partido en Holanda, pero en general por televisión, lógicamente, porque siempre, aparte de como decir, profesional, lógicamente estoy todavía un gran aficionado del fútbol, ¿no?
Estamos en la antesala ahora mismo de una eliminatoria que se cierra, una eliminatoria espectacular de Champions League entre el Manchester United y el Real Madrid en Old Trafford. Mm-hmm. Y usted, como entrenador que ha sido del Real Madrid, como buen conocedor del fútbol actual, no sé cómo lo ve, no sé cómo ve el partido de vuelta en Old Trafford.
No, ni yo, porque es un partido tan igualado que es impresionante. Son actualmente estamos hablando de dos equipos que están entre los mejores equipos, lógicamente, con el Barça, con el Bayern Múnich, que está también jugando una maravilla. Pero este es una batalla entre dos gigantes, ¿no? Entonces, que no sé, como referencia, el primer partido hemos visto que Madrid ha dominado el partido, también por parte en primer lugar de su propio nivel y categoría, pero también porque el Manchester que ha intentado a controlar el partido porque tiene mucho miedo, sobre todo por el contraataque del Madrid. Y en ese sentido no creo que va a cambiar mucho en el partido de vuelta mañana, ¿no? Que lógicamente hay un resultado actual, una pequeña ventaja por el Manchester. Pero yo creo que ellos tienen tanto respeto para el Madrid que seguro que van a cerrar otra vez y van a tener mucha paciencia. No van a abrir líneas. Y por otro lado, que el Madrid, bueno, lógicamente con paciencia porque tiene una hora y media para marcar, pero sí tiene que buscar por lo menos un gol para seguir adelante y abrir el partido. Entonces, que la gran ocupación de Ferguson y sus jugadores es el contraataque mortal que tiene el Real Madrid, aparte de, lógicamente, de su nivel de tocar y moverse, que porque juegan un fútbol actualmente brillante. Pero esta es su gran preocupación y que seguro que en ese sentido va a cerrar otra vez.
Nos gusta hablar mucho a los periodistas de la capacidad que tiene Mourinho en ruedas de prensa previa a los partidos de manejar ese tipo de situaciones que se dan antes de un partido como este, pero estamos hablando de Ferguson, que es un maestro también, que antes de que llegue el partido en la rueda de prensa dice que Giggs va a jugar, que Phil Jones, que estaba tocado, no va a jugar, lo dice con total tranquilidad, pero hace tantos cambios Ferguson y maneja también este mundo que uno no sabe si creérselo muy bien o no, Leo.
No, pero este siempre es un poquito que con simpatía, pero la guerra fría que hay antes de un partido así. Ahora mismo también he visto por algún, no sé, por internet que Mourinho que provocando un poquito, que no ha tenía entrenamiento en el estadio de Manchester City, sí. De Manchester United, pero sí de Manchester City. Sí. Bueno, es como es. A mí me gusta. Hay que calentar un poquito. Son dos grandes técnicos. Yo sé que ellos tienen mucho respeto para el otro. Y que son en este momento la gente técnicamente, tácticamente, como técnico, como entrenador, como manager, que mandan al fútbol. Y lógicamente también fuera de la cancha hay que jugar un poquito este partido, este es normal.
Usted a quien sé que me ha dicho que nos ha contado que el pronóstico es muy difícil, lo sabemos. Y lo asumimos también, pero a priori, ¿a quién ve favorito para el partido del
Madrid? No, para mí, lo que yo he visto, que en el partido de ida, que yo estoy, bueno, no hay garantía en el fútbol, pero que yo pongo todo mi dinero al Real Madrid. Yo creo que su capacidad actualmente, su nivel es mejor que el Manchester, que una vez más que no es una garantía. Lógicamente es que, bueno, por lo menos tiene que marcar un gol, pero yo creo que ellos tienen profesionalismo suficiente y conocimiento suficiente para en ese sentido no forzar la máquina y tampoco hacer tonterías en ese sentido y coger un poquito de paciencia para buscarlo. Y además, lógicamente, tiene algo muy importante, que son las jugadas a un balón parado, sobre todo de Cristiano. Entonces, que creo que Madrid, de momento, tiene más nivel que Manchester, en general, por sus jugadores. Entonces, mi favorito es el Real Madrid.
Tenemos otra eliminatoria con equipo español esta semana, que implica al Valencia contra el Paris Saint-Germain. El Valencia marcó un gol prácticamente en el descuento en Mestalla, que le dio un poquito de vida, pero esa está más difícil, ¿no? Leo, el Paris Saint-Germain es un equipo que tampoco juega demasiado bien, pero como tiene tanta constelación de estrellas, es un rival muy difícil, ¿no? Esa está más difícil, ¿no?
Sí, los franceses, bueno, tienen lógicamente jugadores que puede marcar el gol desde nada, ¿no? No juegan bien, no están creando mucho, pero tiene jugadores que puede cambiar un partido de un momento a otro. Y este es su peligro, lógicamente, ¿no? Que es difícil, es un partido muy complicado, seguro, sí.
Es complicado para el Valencia, creo que ya lo sabíamos, sí. Después del partido de...
Sí, por eso.
El partido de ida.
Por eso, sí.
Imagino que habrá seguido con atención los duelos entre el Madrid y el Barça en la última semana, Leo. Le quería preguntar por cómo ve la actual situación tan particular del Barça. La gente dice que está en un nivel físico muy muy preocupante, que el equipo se ha caído. Además, la situación del entrenador, que es por cuestiones personales muy muy particular. No sé cómo lo ve usted.
Sí, bueno, igual que yo solo puedo ver por televisión. Lógicamente es difícil desde lejos de analizar exactamente lo que ha pasado. Seguramente que la situación de Villanova influye mucho. Esto no significa que el actual entrenador no es bueno, pero bueno, esto siempre es difícil. Por otro lado, también hay que ser un poquito humano, ¿no? Que el Barça ha jugado tanto tiempo a un nivel altísimo, altísimo. Y bueno, cada vez pasa lo mismo. Hay momentos que por varios motivos el equipo no puede funcionar a un nivel tan alto. Este es normal, tener un pequeño bache por algunos jugadores y automáticamente baja un poquito el nivel del equipo, ¿no? Que lo que se ve que en relación con la buena época, que la gran época, que no sé, que mueve menos, que hay más jugadores esperando por el balón, no pidiendo por el balón, que no es tan eléctrico como se juega, que todo el mundo está a movimiento, todo el mundo está pidiendo el balón y todo. Pero este puede pasar. Este es, como se dice en España, también gente de carne y huesos, ¿no? Entonces, venga, por otro lado, los jugadores son tan grandes y tan buenos que seguro que se puede recuperar otra vez su nivel actual. Pero sí, está pasando un momento un poquito negro, un poquito feo. Pero yo creo que esto pasa con cualquier equipo. Jamás se puede jugar tantos partidos por año al mismo nivel. Siempre hay pequeños baches y todo. Y que no, ellos lo van a recuperar, que segurísimo.
Queda una semana, Leo, pero no sé si lo ve al Barcelona remontando la eliminatoria contra el Milan o no.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que, lógicamente, ellos, que como son gran profesionales y gente que tampoco es tonto, que sabe que tiene que ahora mismo, más que nunca, tiene que reaccionar. La liga está más o menos dentro del bolsillo. Entonces, que yo creo que van a reaccionar contra el Milan, sobre todo contra el Milan, que es un partido, un rival extraordinario, un ambiente extraordinario. Y tengo la sensación que el Madrid, exactamente el Barcelona, exactamente en este partido va a levantar cabeza, porque Madrid o Milán tampoco me ha gustado mucho en ese sentido.
Usted, que tiene mucha ya está muy experimentado en el arte de entrenar, tiene mucha experiencia en este mundo del fútbol, le quería hacer dos preguntas muy particulares. La primera es, estamos hablando del Paris Saint-Germain, si le gusta la actual situación del fútbol mundial, que convierte en algunos equipos en multinacionales, comprados por gente con mucho dinero, y que está alterando un poquito el orden de cómo estaba funcionando el fútbol. No sé si esta nueva situación con los nuevos ricos a usted le gusta o le incomoda un poco.
Bueno, no, el único que puedo decir es que lógicamente no es una situación muy sano para estos equipos, lógicamente, porque cuando el mismo dueño que tiene mucho dinero y que está manejando un club así como un juguete, y después 3 o 4 años está aburrido y que va a buscar otro juguete, en este momento un club así está en gran peligro, ¿no? Entonces, este es el gran problema. Yo creo que en general sabemos que, y vamos a hablar muy claro, que el fútbol actual, en este nivel tan alto y tan grande, que ahí manda el dinero. No hay, no hay ninguna duda en ese sentido. Pero a mí no me gusta tanto, no. Ya, a mí me gustan más clubes como Bayern o como Madrid, por ejemplo, como Barça, que bueno, es un club sano, un club normal, aparte de la situación económica, pero por lo menos que no es un juguete de alguna persona que mañana puede ir a casa y decir, oye, ningún duro más y ya está, y hay el problema. Lo que ha pasado más o menos, como he entendido por la prensa, lo que ha pasado más o menos con el Málaga, ¿no? Y este es un peligro.
O sea, que le ha gustado que dos figuras tan grandes como Guardiola y el Bayern, que es una institución, como usted dice, de fútbol y gestionada por futbolistas, ¿le ha gustado que esas dos partes se unan para la temporada que viene?
¿Que Pep va a Bayern de Múnich?
Sí, exacto.
Sí. Bueno, la verdad es que yo creo que Bayern de Múnich, yo veo bastante fútbol alemán, y el Bayern Múnich está creando un juego, un equipo sensacional, ¿eh? Y es un equipo que puede mandar para los próximos 2 o 3 años, puede mandar mucho en el fútbol europeo a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, sobre todo con un gran técnico como Guardiola, no sé si está a gusto con Alemania, sí o no, pero es un gran técnico, tiene grandes jugadores y con la inteligencia que tiene Guardiola, seguro que es un matrimonio muy interesante y puede ser un matrimonio muy bueno, sí, seguro.
Leo, ¿a quién se imagina entrenando el Real Madrid la próxima temporada?
¿Cómo?
¿A quién se imagina usted entrenando al Real Madrid la próxima temporada?
Nah, que venga. Es cosa del Real Madrid. Hay gente muy cualificada para pensar y para tomar decisiones en ese sentido. Entonces, que en ese sentido no quiero meterme en el tema. No.
Y lo entendemos. Para terminar, le quería preguntar, estamos hablando antes del bajón que está experimentando el Barça, que usted dice que es algo normal, que es algo lógico, que se está un poco, no sé si encumbrando o que está poniéndose de moda, no sé si lo estoy diciendo bien, un tipo de fútbol en el que sea más importante la velocidad, sea más importante salir al contragolpe, con los éxitos que ha tenido la selección española en los últimos años y con la hegemonía del Barça, que ahora esté un poquito mal. No sé si usted está percibiendo un cambio de estilo en general, en el fútbol de ahora, otra evolución. No sé si usted lo está percibiendo así o no.
Bueno, no creo que es otra evolución, pero creo que hay que ser realista. Cuando hay un equipo como Barça que está jugando como a tope, como una máquina dominando el balón 70 minutos, no sé qué, muchas veces no hay más remedio. Yo no creo que en general es una nueva forma de pensar sobre el fútbol, pero hay poco a poco hay equipos que juegan un fútbol casi a la perfección, ¿eh? Como he dicho, el Barça en esta época, menos las últimas semanas, el Madrid, que sabe lo mismo, también en campo pequeño, en espacio reducido. Ojo, el Bayern Múnich, que está jugando muy bien, el Borussia Dortmund, que está jugando muy bien, en Inglaterra lo mismo, algunos equipos. Entonces, simplemente es para, se ve un poquito más para defenderse con estos grandes equipos que tienen la mayoría del tiempo tienen el balón, que están dominando un juego. No, yo no creo que vamos a volver a la época que todo el mundo está defendiendo y esperando por un momento de contraataque. Es un arma más dentro muchas armas que hay y muchas soluciones que hay dentro la táctica del fútbol.
Sabe mucho de fútbol, lo ha demostrado en unos buenos minutos de radio aquí en DC Fútbol. Le ha localizado Carlos Banaclocha en Holanda. Y le agradecemos, señor Benaker, que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias, ¿eh?
Ha sido un placer, muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Está por aquí preparado para el Cibercafé David de la Peña, escuchando con atención. Hola, David.
Hola, Fer.
Dice cosas muy interesantes, ¿eh?
Sí, sí. Además, yo creo que es una suerte poder escuchar a alguien que ha vivido tanto en tantas culturas distintas, que ha tenido una percepción, ¿no?, de lo que es el fútbol desde diferentes puntos de vista, y yo creo que esto enriquece muchísimo. La verdad es que he escuchado con atención porque me estaba interesando muchísimo todo lo que decía y la he disfrutado mucho, la verdad.
Está muy interesante la entrevista con Leo Benaker que hemos tenido aquí en This is Fútbol. Ahora vamos al siguiente punto del orden del día, que es el Cibercafé.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.
Cibercafé con el resto de la Champions y titulares por encima, que no nos va a dar mucho tiempo de Europa League, con Borja Pardo, que está en Barcelona. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando. ¿Qué
tal van las cuentas de Esfera Sports? ¿Van
muy
bien?
Todo muy bien.
Todo bajo control, ¿no?
Bajo control, que no es poco.
Sí, desde luego, con todas las cuentas que tenéis, desde luego.
Exacto.
Vamos a saludar a Miquel Moro, que está en algún punto de la Comunidad Valenciana, a ritmo de sintonía de Champions. Hola, Miquel, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Le gusta a usted la sintonía rockera de Champions que usamos para este tramo del programa?
Tú sabes que yo siempre he sido de guitarras y siempre lo seré.
Sí, señor, muy bien. Qué entregado, qué bien, así da gusto. Y está por aquí David, que le hemos escuchado antes. Hola, David, de nuevo.
Hola, buenas.
Vamos a hablar de los otros dos compromisos que hay esta semana de Champions sin españoles, empezando por un Dortmund-Shakhtar en el que, así a bote pronto, vienen de empatar en la ida. Así a bote pronto el Dortmund se juega prácticamente toda la temporada. Y así a bote pronto el partido es espectacular, Borja, ¿verdad?
Espectacular, muy espectacular. Dos equipos que abogan por el buen trato de balón, con un potencial ofensivo de lo mejor que hay en el viejo continente hoy en día. Un estadio que va a estar lleno hasta la bandera. Tengo curiosidad en ver cómo afronta un partido de esta enjundia el Shakhtar, ver cómo rinde el equipo de Lucescu en una caldera como es el Westfalen Stadium.
Porque a mí, por ejemplo, en la ida me gustó más el Dortmund, ¿eh? A mí.
Sí, a mí también. Yo creo que el resultado fue más que justo. Incluso pudo haber ganado el Dortmund perfectamente. A ver, levantar un 2-2 al Dortmund en su feudo es muy complicado. Y aquí hay una reflexión que la has introducido y me parece muy oportuna. Y es que el Dortmund ha sesteado en la Bundesliga y se le ha perdonado que esté sesteando, sobre todo en el tramo inicial de Bundesliga, a expensas de la Champions League. Pasaron como primeros de grupo en el grupo de la muerte. Eso llamó la atención de toda Europa, pero es ahora cuando realmente se juegan todo. Si caen eliminados...
Porque ha caído en la Copa también, hay que decirlo, y está solo vivo en la Champions.
Claro, tú imagínate que el Shakhtar este martes le levanta la eliminatoria y la temporada del Dortmund será un fracaso. Nadie se va a acordar de la primera vuelta que firmaron, o sea, de la primera fase, vamos.
Tenemos algunas certezas absolutas, como por ejemplo que, Miquel, que el ambiente en el estadio del Dortmund va a ser... es escandalosamente espectacular, siempre lo es, pero en una cita de estas más todavía. ¿Y qué partido esperas tú? Que, aparte del ambiente, que eso ya lo sabemos, ¿qué partido esperas tú, Miguel?
Es que estuve viendo un ratito el partido del Dortmund con el Hannover para ver, sobre todo, la actitud, ¿no? A ver cómo afrontaban un partido que podía complicarse antes de la gran cita de la temporada, porque, como ha dicho Borja, es que lo ha clavado, o sea, se le han perdonado muchas cosas pensando que, bueno, que en Copa de Europa quién sabe hasta dónde podía llegar con un buen equipo. Y la verdad es que se le vio enchufado, hubo alguna reserva como la de Götze, que jugó un ratito al final, y con Hiver y Lewandowski, es que la verdad creo que fueron los 10 minutos, hicieron 7-8 ocasiones, vamos, que tenían ganas de rugir, y la verdad es que, como dices, en volandas de que lo va a llevar la afición ante el gran partido del año. Ambiente y motivación. Queda a ver cómo va el Shakhtar, que si no me equivoco empezó la liga este fin de semana.
El viernes,
¿no?
Sí, se reanudó la actividad. Ganó, me parece, sí.
Para no perder la forma y la costumbre, ¿no?
No perder la costumbre.
No es el Dortmund tampoco, David, un equipo que nos esperemos que mire el resultado de la ida en la vuelta.
No.
Va a empezar muy fuerte y va a intentar hacer lo que hizo en el partido de ida, que es dominarle al rival e intentar meterle
sí,
en mano.
Sí, sí, y robar y atacar muy rápido, porque para eso tiene jugadores como Götze, como Royce. Yo la eliminatoria la veo, lo comentabas antes con Ben Hacker con el Manchester Madrid, pues esta me parece similar a otro nivel, pero similar, en ese sentido de que es súper abierta, de que hay jugadores de mucho nivel en los dos bandos. Y
apostar es arriesgado.
Exacto,
¿no?
Que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Yo, evidentemente, creo
aunque él ha dicho que le apostaba todo su dinero
sí,
a Madrid.
Que si tuviera que hacerlo, caso, si tuviera que hacerlo. Yo hago algo parecido con el Dortmund, ¿no? Creo que si hay un favorito es el Dortmund por todo lo que estáis comentando. Lo que pasa es que, claro, el Shakhtar con Mkhitaryan, con Luis Adriano, en cualquier acción te la lía, ¿no? Evidentemente, yo sí que echen falta a Willian en el partido de ida, contra el Dortmund, porque es el jugador que te mete en campo contrario. Porque Tyson es muy bueno, pero es distinto, ¿no?
A mí Tyson no me disgustó en ciertos momentos de la primera parte. No,
sí,
no me disgustó.
Lo que pasa que más es un jugador más de transitar rápido, de conducir, de regatear, pero sí, es esa clarividencia que tiene sí, William para pararse, sí, para que el equipo suba, para activar al lateral de su
jugar,
lado. Exactamente.
No, como jugar, ¿no?
¿No? No tiene tanta grandeza. Entonces es una bajada muy importante.
¿Quién quería hablar por ahí?
Yo, es que estaba escuchando a David y es que es cierto. Creo que lo comentamos, o por lo menos lo tuiteamos en el partido de ida, que echan de menos a William, no porque el rendimiento que dio Tyson en ese partido fuera malo, pero es que es un perfil muy diferente. también te sale por dentro y por fuera, pero no es, o sea, es lo que decís, no genera. Él puede finalizar, puede hacer alguna acción individual y una combinación, pero no te genera el mismo fútbol que te generaba William, que activaba todo el ataque.
Es espectacular, en eso estamos de acuerdo, y está abierta, y vamos a disfrutar del partido, porque coincide, es mala suerte que coincida con el de Madrid, pero vamos a disfrutarlo.
Sí, bueno, pero
en diferido, ¿no?
Sí, en diferido, cuando pite el árbitro del Madrid.
En diferido a las 11 menos 20,
exacto,
¿no?
Sí,
hoy en día, dos televisiones lo tiene todo el mundo. Sí. Un ordenador y una televisión.
El encebolle es lo que se viene llamando, ¿no?
Sobre todo tú, Evangelio, eso de tener varias televisiones activadas, tú ya sabes lo que es.
Sí, bueno, dos para mí es una broma. O sea, ver dos partidos a la vez es una broma. El reto son 7-8, pero ya dos lo tenemos totalmente superado. De la otra eliminatoria, el Juve Celtic es que está tan sentenciada ya que no sé si queréis comentar algo o pasar directamente a la Europa League.
Brevemente, que Conte imagino que rotará efectivos, máxime porque viene un partido donde pudo sentenciar el Scudetto, al final no lo hizo, un empate que le deja muy de cara al Scudetto, revalidar la Liga Italiana por segundo año consecutivo, y creo que va a rotar Conte. Jugarán los Giaccherini, los Quagliarella, toda esta gente que es un poco el equipo B, toda vez que trae un resultado muy muy positivo de Glasgow y tiene la eliminatoria totalmente de cara.
¿Algo, Miquel, David?
Sí, no, bueno, ha dicho Chiellini lo típico, ¿no? Ejerciendo un poco ahí de líder, que no se puede uno confiar, pero yo estoy totalmente con Borja. Veremos a Pogba, yo creo, a Isla, este tipo de jugadores que suelen jugar menos, y aún así tienen nivel para aguantar el resultado.
Muy bien, ¿has preparado la visita de los rusos, Miquel?
Bueno, tengo varios restaurantes preparando paellas, hemos llamado a suministros.
Para enseñarle lo que es bueno, ¿no?
Sí, suministros de alcohol, pero bueno, yo creo que daremos la talla.
¿Tú crees, no? Deportivamente, estás diciendo.
Y también.
Vale, no, sí, pues, puede ser. Es un rival duro, ¿eh? Ya lo hemos mostrado contra el Atlético de Madrid. Que es
pero una cosa te voy a decir. Y si me
sin César Navas, hay que decirlo, está sancionado. Sí, Miquel, me ibas a decir, perdón.
Un poquito. Tuve la suerte y la fortuna de poder ir al partido del sábado, del Levante, y la verdad es que me gustó mucho la actitud del equipo, ¿eh? Y más teniendo en cuenta que, bueno, que la Liga está en tierra de nadie con el objetivo cerca de cumplirse, hubo un desfondo importante y creo que anímicamente va a servir para encarar con ánimo este partido, ¿eh?
David, ¿quieres decir algo del Levante, Rubén,
sí,
de Kazán?
No, bueno, dos equipos. Va a ser una eliminatoria cerradita, ¿eh? Porque tanto Levante como Rubin saben defender bien, sí, en campo
mentalidades
propio.
Mentalidades más o menos parecidas, ¿no? Verdiyev y
sí,
Jim, ¿no?
Y a mí este tipo de partidos me gustan mucho, estas eliminatorias, ¿no? Porque se ve el trabajo del equipo y se decide por detalles. Y creo que va a estar bien. No va a ser muy espectacular, pero creo que va a estar bien.
¿Borja?
Sí, estoy viendo el cuadro aquí delante. Varias notas. Destacar lo de los rusos, que tenían 3 en 16avos y han metido a los 3 en octavos, Anzi, Makachkala, Zenit, ¿sí?, y Rubin Kazan. Los ucranianos, los dos cayeron, el Metalist y el Dinamo de Kiev.
Y el Dnipro,
correcto.
Dnipro de Juan también.
Y hay un Tottenham Inter de Milán que podía ser perfectamente de, sí, Champions League. Sí. Y ojo al Chelsea en Bucarest, que tal como viene el equipo de Benítez, y con la moral que tienen los rumanos después de haber remontado al Ajax.
Y este agua que se fundió, exacto, se fundió al Ajax en los penaltis, ¿no? Sí, después de remontarle un 2-0.
Y tiene un par de, sí, piezas ahí de gran nivel el equipo rumano, y no descartemos la sorpresa.
¿Qué decías, Miquel?
No, simplemente, aparte de lo que comenta David del Levante, que es un equipo que sin balón trabaja muy bien, hay que romper una lanza porque cuando ha sacado el centro del campo de jugar, es un equipo que no le sienta mal llevar la iniciativa, con el balón, y bueno. Se le han presentado partidos como el último del Olympiacos, que fue el que dio la vuelta a las televisiones con el trabajo a la contra, pero cuando ha tenido que responder el Levante con el balón, a mí por lo menos no me ha desagrado tanto, ¿eh?
Bueno, vamos a ver qué tipo de partido vemos el jueves. Del planning, del menú que hay, David, ¿quieres decir algo?
A las 6 un Anzhi Newcastle, que yo creo que hay que ver.
Dan en Gol Televisión en directo, sí, me parece.
Luego a las 7 nos da tiempo a ver la segunda parte del Stuttgart Lazio, y luego a las 9 hay que ver el Tottenham Inter, seguro.
Muy bien, lo tenéis bien planificado, por lo tanto disfrutaréis del menú. Muy bien, Borja, pues a disfrutar de las competiciones europeas. La semana que viene hablamos más, ¿vale?
Venga, más y mejor.
Y que siga bien Esfera Sports, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, Miquel.
Un abrazo para
no
todos.
Te pongas muy nervioso. Y
eso ya se pasa.
Y suerte.
Gracias.
Y David se queda por aquí, que vamos a hablar un poquito, aunque sea lo que nos dé tiempo, un poquito de fútbol italiano.
Me scioglie in un abbraccio la follia.
Notti magiche. porque el partido entre el primero y el segundo en San Paolo el viernes, por aquello de la Champions, sí, de la Juve, ¿te gustó, David?
Sí, sí, sí, me gustó mucho. Me pareció un partido que...
Intenso, ¿verdad? Con ocasiones.
Intenso, de muy buen nivel. La Juve jugó una gran primera parte, con sí, unas tablas sí, espectaculares. Tuvo más ocasiones, no acertó Vucinic. Y al final de la primera parte, pues ahí con un poquito de suerte, Hitler empata. Y luego ya en la segunda parte cambia el escenario. Vuelve a quitar a un defensa Mazzarri para meter a Gemayli. Juega con un 4-4-2 ahí en rombo. Yo creo que lo hace bien, porque los defensas de la Juve estaban muy bien defendiendo su área. Pero mete a Gemayli y a Hitler de interiores y a Hansi. Entonces lo que hace es tirar mucho a puerta desde lejos. Y es una cosa que Pirlo no podía defender bien. Entonces empiezan a acribillar a Buffon y con un rebote de Gemayli incluso casi se ponen por delante.
Y así llega el empate, ¿no?
El empate llega con un disparo lejano, con de Hitler, efectivamente, de Hitler, que le toca a Bonucci y se cuela. Y yo creo que Mazzarri estuvo inteligente aprovechando esto en la segunda mitad y para mí, no te diría que justo, porque la Juve hizo una muy buena primera parte, pero sí que es verdad que el Napoli hizo buena segunda y bueno, lo que comentaba Borja antes, ¿no? Ahora son 6 puntos más luego la verás. Al Napoli se le han escapado las opciones.
Importante.
Sí, sí, sí, sí.
Importante.
Es verdad que la Juve va a tener que estar pendiente en Champions porque va a tener 3 partidos más aparte. Al Napoli le eliminó el Pilsen de la Europa League. Uh-huh. Pero lo veo complicado. Además, el Napoli no está bien. Cavani no está haciendo goles ahora.
Sí, es verdad, está un poco atascadito.
Sí, y Napoli que se preocupe también de asegurar la plaza Champions, ¿sí? Porque yo creo que tiene que ser el objetivo principal.
Y vamos ahí, porque fue justo que el Milan le ganara a Lazio. También desnivela el partido la decisión de Rizzoli, que es una decisión difícil,
sí,
difícil,
es complicada,
pero para mí se pasa un poco al echar a...
puede ser que llegase, creo que era André Díaz, creo que podía llegar, sí. Quería decir una cosa, porque esa jugada para mí nace de una desventaja, y es que juega de lateral derecho Pereirinha, que es un extremo,
sí,
y está ocurriendo una cosa en la Lazio,
que le hicieron mucho daño también, por cierto, ¿no?
Exacto, de hecho le quitan el descanso Petkovic. Está ocurriendo en la Lazio una cosa, y es que Lotito tiene castigados a varios jugadores por no querer renovar.
Ah, no sabía.
Pues Zárate, Foggia, y entre ellos está Cavanda, que es el lateral suplente derecho.
Ah.
¿Vale? Entonces Conco estaba lesionado y se habló entre semana la posibilidad de que le quitasen el castigo a Cavanda para poder jugar con un lateral, sí, ni más ni menos, porque tenía la opción de Lulic, pero sí, Mauri estaba lesionado.
Sí.
Entonces Petkovic se ve obligado a poner a Pereirinha y le hacen un traje.
Es un buen detalle para entender.
El Sarawi tiene 2 ocasiones al principio, expulsan a Candreva porque hay mucho espacio en esa zona. Y bueno, yo creo que ahí Petkovic estuvo un poco entre la espalda y la pared. Buen Milan, ¿eh? En cualquier caso, muy agresivo, buen Desilio, muy buen Pazzini y muy buen el Sarawi.
Sin Balotelli, que estaba lesionado,
sí, estuvo con un golpe y no pudo entrenar durante la semana. Y ya son 21 puntos de los últimos 27, una cosa así vi, del Milan, que le vale para ser tercero ahora mismo.
Entre otras cosas que vimos en la jornada, vimos también a Totti igualar un récord de Nordahl como goleador de la historia de la Liga Italiana y una imagen muy bonita con sus hijos al final del partido, ¿no?
Hay que hacer énfasis en esto porque es una barbaridad, ¿eh? Está Silvio Piola con 274 goles y ya segundos Nordahl y Totti con 225. Por poner un ejemplo, Del Piero tiene 188, Batistuta 184, o sea, estamos hablando de una barbaridad, ¿eh? De lo que ha conseguido Totti. Ganó la Roma sin jugar bien,
¿sí?
Pero ya lleva 3 victorias consecutivas desde ese partido en Marassi que no funciona demasiado bien el equipo y ya se mete en la lucha también, ¿eh?
Y para terminar, remontada del Inter, que iba perdiendo 2-0 en Catania, sí, sí, y sí, le dio la vuelta a la tortilla, sí, con Rocky titular, poco extraño, sí, y Palacio que entró para resolver el partido.
Me pareció muy sorprendente. Además, dijo durante la semana Stramaccioni que le iba a dar más minutos a Rocky. Hay que decir, por si alguien no se ha enterado, que el Inter iba a fichar a Kariu, pero no pasó el reconocimiento médico, con lo cual pues Stramaccioni dijo que Rocky iba a jugar más debido a esto y le pone de titular. Decir que Milito estaba lesionado y que con Casano hubo problema el viernes porque hubo una disputa. De hecho, cuenta la prensa italiana que les tuvieron que separar a Stramaccioni y a Casano entre Stankovic e Iván, sí, Córdoba. Y bueno, han salido diferentes,
sí,
versiones. Como no hay nada seguro, son especulaciones. El, bien, tema es que hubo un tema ahí de vestuario y no jugó Casano tampoco. Y pone a Rocky de delantero y a mí me dio la sensación de que no intimidaba nada. El Catania fue mucho mejor. Luego ya mete a Palacio en la segunda parte y mete a Stankovic, que a mí también me gusta. Y al final 2-3 con un Palacio imperial.
Justo después del descanso les mete, ¿no?
Sí, justo en
el doble cambio.
Y muy bien Palacio, la verdad es que se nota, ¿no? Se notó con Guarín por detrás, un 4-4-1-1, pero ya Palacio se movía más, recibió más, hizo 2 goles y una asistencia. Y bueno, una victoria que es un poco balsámica, diría, ¿no? Porque el equipo sigue sin dejar buenas sensaciones a pesar de una segunda parte muy buena.
Cositas del fútbol italiano, seguimos comentando aquí en This is Football con David de la Peña. Gracias dobles, como siempre.
A ti, un abrazo.
Vamos a Sudamérica. ¡Oh! Mayor, nuestro experto en fútbol sudamericano, que es Ariel Judas, compañero de este programa. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Vamos a escuchar, gracias por cortesía de los compañeros de CBN Radio en Brasil, vamos a escuchar lo primero, Ariel, si te parece, unas declaraciones que me llamaron bastante la atención anoche de Neymar, más que nada porque no se lo había escuchado todavía el futbolista del Santos decir esto. Después del partido contra Corinthians en el Paulista, que acaba 0-0 y en el que Neymar, por cierto, lleva el dorsal 360 por un acto publicitario, Neymar, vamos a escuchar atentamente... Ariel dice exactamente.
Se pensa mesmo em ir para a Europa depois da Copa das Confederações ou é só papo, você?
É papo de quem não sabe na minha vida. Eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre isso. Se eu sentir que é o momento certo de ir, por que não? É uma coisa minha, pessoal. Acho que não. Mais ninguém faz parte disso.
Neymar, as duas equipes respeitaram bastante nesse clássico também, né?
Claro, são.
Dice Neymar, si es el momento de marcharse a mitad de año, ¿por qué no? No lo descarta, deja abierta la posibilidad, Ariel, y a mí me sorprende mucho porque yo creo que es la primera vez que Neymar dice públicamente esto.
Sí, es la primera vez que abre la puerta para una salida en lo inmediato, digamos, en la próxima apertura del mercado en Europa. Y también, digamos, hizo referencia un poquito más tarde a las declaraciones de Dani Alves, algún periódico español durante esta semana. Alves aseguró que ya hay un acuerdo entre Santos, Neymar y el Barcelona para que el 11 del Santos llegue al equipo culé, bueno, en el verano, cuando se abre el mercado en Europa. Supongo que mucho tiene que ver, y ahí me estoy metiendo también, tal vez en un lugar donde no conozco o donde no tengo certezas, tiene que ver el clima que se está viviendo en el Barcelona, urgencias en el Barcelona, un mal momento deportivo del Santos en Brasil, aunque en el Paulista todavía, bueno, tiene obligación de ser competitivo y lo es, pero el equipo no termina de funcionar. Hay rumores muy fuertes que hablan de la salida de Muricy Ramalho próximamente del club santista. Quieren hacer un tomar una medida revulsiva aparentemente en el club PSG, y bueno, no sé si Neymar es parte de ese movimiento o no, y evidentemente es permeable, es sensible a lo que un equipo como el Barcelona puede estar requiriendo en este momento. Probablemente sea una forma de comenzar a curar heridas en el equipo culé, anunciar un fichaje importante o importantísimo como sería el de Neymar. No sé, creo que muchas de esas piezas se están moviendo en estos momentos y Neymar, como bien dices, por primera vez admite que puede pasar. No lo da por seguro, no lo descarta, pero admite que puede pasar.
Sí, deja abierta la posibilidad, que para mí es noticia. No sé si lo relacionas, Ariel, puede ser casualidad o puede no serlo. Que Pelé, nos lo contabas tú en este mismo programa hace una semana, Pelé habló sobre Neymar, dijo, más o menos le dio un toquecito de atención, y justo una semana después, aunque lo hace como un tono como de estar harto de que le pregunten por eso es lo primero que dice es, eso son declaraciones de alguien que no me conoce, que no sabe muy bien cómo está el tema, pero al final acaba soltando lo que suelta. No sé si lo ves casualidad o no.
Yo creo que hay algo de eso también, y no es Pelé el único que le ha recomendado emigrar a Europa en cuanto pueda hacerlo. El seleccionador anterior de Brasil lo había hecho. Creo que el actual de alguna manera también lo dio a entender, y son más de una de las grandes figuras del fútbol de Brasil que de alguna manera dan a entender que si bien es muy bueno que un jugador como Neymar esté en el campeonato local, porque evidentemente prestigia a una liga como la brasileña tener un futbolista como Neymar, pensando a futuro, pensando en la selección brasileña, pensando en la Copa del Mundo 2014, creen que es bueno que Neymar dé el salto. Mi cuestión o mi pregunta es esta, faltando poco, porque tampoco falta tanto para el Mundial. ¿Vemos a Neymar titular ya mismo con un equipo de elite de Europa o tendrá que pasar por el periodo de adaptación y eso tal vez termine perjudicando a la selección brasileña? Creo que es una espada de doble filo ahora mismo también, en plan o en clave CBF o selección brasileña, ese salto de Neymar a Europa.
En agosto no sé. Vamos a salir, en todo caso, de dudas. Vamos a despejar la incógnita. Eso en Brasil. En Argentina... el reestreno de Riquelme con Boca, para Boca no pudo ser peor o más menos positivo, ¿no, Ariel?
Sí, absolutamente, y eso que creo que de manera a priori inteligente, tanto el cuerpo técnico como Riquelme habían decidido que el jugador, el enganche, regresara ante Unión y en la Bombonera. Unión que venía con 26 partidos sin conocer la victoria, prácticamente equipo descendido a la segunda división, el peor equipo de la primera división argentina, sin lugar a dudas, o sea que todo hacía presuponer que sería un redebut fácil, tranquilo, cómodo para Boca, que todo daba a entender, o todos pensábamos que se llevaría los tres puntos en su estadio ante un equipo débil como Unión de Santa Fe. No fue así, Unión jugó muy bien, Boca jugó muy mal, Riquelme hizo lo que pudo, no está mal físicamente, está mucho mejor de lo que tal vez muchos pensábamos. Uh-huh. Es cierto que Unión no lo apretó físicamente, no lo exigió físicamente a Riquelme, no hizo una marca personal sobre Riquelme, o sea que está por verse qué pasaría con una marca pegajosa sobre el número 10 de Boca. Pero bueno, sí, un desastre realmente lo de Boca ayer, contra un Unión que jugó muy bien, que jugó muy por encima de sus últimas 10 actuaciones, y que bueno, que pone otra vez en entredicho a Carlos Bianchi y su proyecto con el equipo de la camiseta azul y oro, y aún más ahora teniendo a Riquelme en el terreno de juego. Tiene un partido complicado contra Nacional esta semana, viene de ganar en Ecuador ante el Barcelona, ganar bastante bien en la Copa Libertadores, vuelve a tener otro compromiso internacional esta semana y vamos a ver de qué manera funciona el termómetro de la Bombonera. A propósito, el equipo uruguayo Nacional acaba de despedir, bueno, fue una salida acordada, el Chavo Díaz deja de ser el entrenador de Nacional, uh-huh. Perdió en el primer partido, en la primera jornada del campeonato uruguayo, empató ayer y bueno, se le terminaron las opciones, pese a que el bolso lo está haciendo bastante bien en la Copa Libertadores, pero en Uruguay los equipos grandes tienen obligaciones de no dejar escapar casi ningún punto, y ya dejó escapar muchos en Nacional en estas dos primeras jornadas del torneo local en Uruguay.
River perdió también en Argentina, llegó la primera derrota después de 3 victorias, comenzó sí. La Liga Estadounidense de Fútbol, la MLS, comenzó con un gol español, además me parece, Ariel.
El único jugador español, teníamos más en otras temporadas, el único que hay ahora es Oriol Rosell, un jugador salido de la cantera del Barcelona, está en el Sporting Kansas City, ganó 1-3 el equipo de Kansas City, una buena franquicia, un buen equipo, uno de los más fuertes de la conferencia este, comenzó bien la temporada con un gol de Rosell, otro de Graham Susi, que es uno de los mejores futbolistas de la liga, y el argentino Claudio Bieler, que recaló este año en la Liga de Estados Unidos. Un campeonato que ha tenido algunos fichajes bastante curiosos. Por ejemplo, el equipo de Montreal, que ha incorporado a un montón de veteranos de la Serie A, como Alessandro Nesta, Matteo Ferrari, Marco Di Bai, o sea que, como curioso, creo que es el equipo ahora mismo más curioso de la Liga, ese equipo de Montreal. Además, el único francófono, el único club francófono de toda la Liga de la MLS.
Tenemos Libertadores también esta semana. ¿Qué quieres destacar de lo que hay esta semana en la máxima competición de fútbol de Sudamérica de clubes, Ariel?
Bueno, el jueves tenemos ese Boca contra Nacional en la Bombonera. A Boca, digamos, está muy muy obligado a conseguir la victoria. Ni siquiera el empate le vale, no tanto deportivamente, sino de cara a su público. O sea que hay una prueba de fuego bastante importante para el equipo argentino. El miércoles creo que hay un partido muy interesante, como es el Cholos de Tijuana contra Corinthians. Cholos, que lo está haciendo francamente bien en esta Copa Libertadores contra el campeón del mundo y el campeón continental. Me parece un partido a tener en cuenta. Y el martes, más que nada porque es un enfrentamiento de escuelas de fútbol parecidas. Newell's contra Universidad de Chile en Rosario. Gerardo Martino afrontando ya sus últimos meses como técnico de Newell's, lo anunció el pasado jueves, cuando termine el campeonato local en Argentina y cuando termine la participación de Newell's en la Copa Libertadores, dejará el Tata Martino de ser el técnico del equipo rojinegro. Suena para muchos equipos, entre ellos para Nacional de Montevideo.
Y para terminar, querías comentar, Ariel, que hemos tenido torneo sub-20 de la CONCACAF y que Cuba se ha metido en un Mundial Juvenil, que es noticia, ¿no?
Es la primera vez que ocurre que Cuba clasifica un Mundial Sub-20, el campeón fue México, subcampeón Estados Unidos, tercero El Salvador, que le ganó el partido por el tercer y cuarto puesto a Cuba. El Salvador también clasifica por primera vez a un Mundial Sub-20, pero lo de Cuba llama muchísimo la atención. He estado investigando un poquito qué está pasando en Cuba y aparentemente desde hace una década, con la llegada de profesores colombianos, argentinos, uruguayos, se ha formado a nivel escolar, y de Estudiantil, una liga bastante interesante, con un nivel más que aceptable, y bueno, está comenzando a dar frutos, y frutos muy importantes. Jugadores a destacar, dos delanteros, Michael Reyes y Arichel Hernández, creo que son los dos jugadores más destacados de esta selección de Cuba Sub-20, que va a estar en Turquía de manera inesperada jugando el Mundial de la Especialidad.
Y mira, para cerrar el bloque de fútbol sudamericano aquí en DC Fútbol, ha encontrado Antonio Pérez del Castillo también, sonido que nos habían enviado los compañeros de CBN Radio, a Neymar comentando las palabras de las declaraciones de Dani Alves, de las que está hablando antes Ariel.
Daniel Alves disse que você vai para o Barcelona. Ele é seu parceiro, está sabendo tudo?
É como eu falar que o Messi veio para o Santos, não acreditar. Ele é meu muito amigo meu. É um grande jogador, é uma grande equipe. Acho que muitos jogadores que não está lá, agradeço o que o Daniel fala, mas eu estou feliz aqui no Santos.
Bueno, lo primero que dice Ariel es que qué pasaría si él hablara de que Messi va al Santos, ¿no? Se ríen los periodistas, claro, que están con él, y luego echa balones fuera y dice que Daniel es amigo suyo, que Alves es amigo suyo, que le agradece que diga eso, pero nada, tira balones fuera, ¿no?
Sí, me consta, porque he hablado hace un par de semanas con una persona que está muy allegada, no a Neymar, sino a algún directivo del Santos, uh-huh, que el celular de Neymar en determinados días de la semana estalla con llamados de jugadores brasileños que están en el extranjero. No ha dado nombres, pero que habla constantemente con ellos y que hay consultas de un lado y del otro, bueno, se supone que vinculadas a un posible salto del 11 del Santos al fútbol europeo.
Creo que están todas las piezas encajadas y que todo está bastante claro. Saldremos, como decíamos antes, de dudas en agosto. La semana que viene más fútbol sudamericano. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo, Fernando. Gracias.
Subdirector de Marcador Internacional en Radio Marca, Tony Padilla. Hola, Tony, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Teníamos este fin de semana un derbi en Estambul y otro en Atenas, aunque un poquito venido a menos porque sus dos protagonistas son equipos que lo están pasando un poco mal, uno más que otro. Vamos a empezar por el derbi de Estambul, si te parece, que ganó el Beşiktaş en el descuento, ¿no?
Sí, correcto. Fue un derbi muy emotivo. Bueno, todo el mundo sabe que en Estambul hay tres equipos grandes. Luego también hay este año los equipos modestos que lo hacen bien, como son el Istanbul Büyükşehir y el Kasımpaşa, pero los grandes son Galatasaray, Fenerbahçe y Beşiktaş. Uh-huh. Y era un Beşiktaş-Fenerbahçe con carácter emotivo, sobre todo porque estaban en juego la lucha por la segunda posición y también porque era el último derbi jugado en el estadio de İnönü, el estadio histórico del Beşiktaş, de las Super Águilas Negras, que a finales de esta temporada pues va a ser derribado, va a ser demolido, uh-huh, lo van a tirar al suelo para levantar en el mismo sitio un estadio renovado. Los dos equipos grandes, los otros dos grandes, Galatasaray y Fenerbahçe, ya han construido estadios muy nuevos utilizando el mismo sistema, derribar el viejo estadio y allí pues levantar uno de nuevo. El viejo Ali Samiyen ya se convirtió en historia y ahí está el nuevo Turkcell Arena para el Galatasaray. El Fenerbahçe renovó absolutamente el Sucrus a la Kroglu Stadium y le toca lo mismo a Beşiktaş. El İnönü es un estadio histórico, es pura historia del fútbol turco. Piensa que es un estadio de los años 40, construido en lo que eran las cuadras para caballos del Palacio Imperial de Dolmabahçe, que está justo al lado. Y desde ahí casi que no se ha renovado. En su momento ahí jugaron todos los equipos. Fue la casa de Galatasaray, de Fenerbahçe y Beşiktaş. Finalmente se quedó solamente como casa del Beşiktaş, titulado con el nombre de İnönü, el segundo primer ministro de la República Laica de Turquía y hincha de Beşiktaş, y ahora lo van a echar al suelo, lo van a levantar, y por tanto era como el último gran derbi, lo quería ganar Beşiktaş y lo consiguió con sufrimiento para ponerse ahí en la segunda posición soñando, y fue un derbi muy, muy, muy emotivo, con un tema pues que ha generado muchos debates, ¿no? Es decir, como el Beşiktaş va a renovar su estadio, ¿dónde va a jugar el Beşiktaş la próxima temporada?
Sí, buena pregunta. Bueno,
Se lo pidieron a Galatasaray compartir el Turkcell Arena. ¿Y qué dijo Galatasaray? Que no, no quieren ni ver al Beşiktaş en casa.
Lo estaba sospechando, sí.
Teóricamente, aunque falte la confirmación oficial, jugará sus partidos como local en el estadio Atatürk, el estadio que es propiedad municipal, que ahora es la casa del Istanbul Büyükşehir, el equipo que es propiedad del ayuntamiento, que lo está haciendo realmente muy bien, pese a su ausencia, pese a que no tiene masa, no tiene muchos aficionados, como es un estadio municipal, el estadio que fue sede de la famosa final de la Champions, en que el Liverpool de Rafa Benítez le ganó al Milan, será la casa seguramente del Besiktas, en espera de la construcción de un estadio para 45.000 aficionados de última generación, todo cubierto, y que será pues el cuarto estadio ya de última generación de Estambul. Ojo con las instalaciones de los turcos, porque el Turkcell Arena, el Sukhus Arakoglu, el Ataturk y ahora el nuevo İnönü, pues lo van a confirmar como una de las grandes capitales deportivas entre Europa y Asia.
Muy bien, gol de Sahan en el descuento, después de los goles de Kuit en propia puerta y de Niang y el doblete de Musa So. El Besiktas se llevó el derbi de Estambul y se puso segundo en la Liga Turca a 5 puntos del líder Galatasaray. Y en Atenas tuvimos un derbi entre AEK y Panathinaikos, Tony, con un gol español, gol de Vitolo. Y el Panathinaikos de Fabri que respira un poquito, ¿no? Ganó el derbi y respira un poquito.
Pues se respira. Fíjate que si hubiera ganado el AEK de Atenas, Panathinaikos se hubiera metido realmente en la lucha por evitar el descenso. Con este triunfo, el equipo verde, el equipo Trifili, que en griego quiere decir trébol, el símbolo de Panathinaikos, el equipo de Fabre, pues consigue afianzarse en el centro de la tabla, incluso con opciones de intentar luchar por el playoff, que al final de la temporada regular en Grecia te permite luchar por las competiciones europeas. Recordemos que en Grecia, cuando acabe la fase regular, el equipo que ha quedado primero, que será Olympiacos, es campeón de liga, pero luego los otros equipos luchan por una plaza en Champions League y por las que dan acceso a la Europa League, en un playoff final que, si se mete Panathinaikos como sexto clasificado, aún tendría opciones. La crisis de los dos equipos de Atenas es igualmente terrible. Recordemos que, aunque a veces nos confundimos, Olympiacos no es un equipo de Atenas, es un equipo del Pireo, que está cerca, que está al lado, en la misma provincia, pero es una ciudad con puerto de mar y no tiene nada que ver con Atenas. Los equipos grandes de Atenas son AEK y Panathinaikos, y con este triunfo lo que hace Panathinaikos es respirar y meter en una crisis terrible a una AEK Atenas que está solamente una posición por encima de la zona de descenso a segunda división, con una crisis económica terrible, buscando nuevos inversores, con los hinchas realmente enfurismados contra la administración. Han llegado a ocupar la sede social de la AEK Atenas, han llegado a quemar coches de directivos. La crisis de la AEK es terrible, y realmente se podría dar la circunstancia histórica del descenso a segunda división del tercer equipo grande por palmarés y por masa social de Grecia, que es la AEK de Atenas. Respira un poquito para Panathinaikos, pero igualmente Grecia es realmente ahora el campo de juego, el campo de recreo, donde hace lo que quiere un Olympiacos, que era como un tiro, que goleó también esta semana en Creta a Lofi, y por tanto el equipo de Michel va camino de ganar la liga, aunque las excepciones se las ha llevado en competiciones europeas. Realmente nos alegramos, porque significó pues la alegría, la historia para el Levante.
Sí, señor, el Olympiacos el fin de semana que viene, precisamente en casa contra la AEK, ya puede ser campeón de liga. Le saca 16 puntos al segundo, quedan 18, o sea que el Olympiacos la semana que viene podría ser campeón de la liga en Grecia. Muy bien, Tony, pues la semana que viene hablamos, ¿vale?
Aquí estaremos comentándose posible título de liga en Grecia.
Un abrazo.
Un abrazo.
¿Qué tal, Chato? ¿Cómo está usted?
Muy bien.
¿Todo bien?
Fenomenal.
¿Te ha gustado el programa de hoy? La charla con Benacker.
¿Qué hombre?
Que ha sido muy bonita.
Habla de todo y habla muy bien.
¿Qué es esto? ¿Su recomendación musical?
Míralo.
¿Eh?
Radio Vintage.
¿Está subiendo?
Muy poca morfa.
Sí, señor, ¿eh? Qué recuerdos, ¿eh? Qué bonita canción.
Buenísima, ¿eh? Mira, te gusta.
Me gusta mucho.
Cuando meto música del pasado te mola más que cuando
es
meto...
Es que 33 palos ya son una edad.
33 es una edad.
Yo tengo ya mis cosas a cuestas.
¿Qué poquito te queda?
Hombre, tampoco es eso, pero ya estoy baqueteado. ¿Qué tenemos en el... Sí, no te rías, que es verdad. ¿Qué tenemos en la agenda de This is Football esta semana?
Tenemos FA Cup en Inglaterra, el sábado a las 2:45 Everton-Wigan, a las 6:30 Manchester City-Barnsley, el domingo a las 3 Millwall-Blackburn y a las 5:30 United-Chelsea.
Vaya partido.
Partidazo, ¿eh? No está nada mal.
Espectacular.
También hay Premier. Aunque están aplazados los partidos del Manchester, del City y del Chelsea, destaca el sábado a las 4 el West Bromwich-Swansea y sobre todo el domingo a las 5 Liverpool-Tottenham. Calcio, 28ª jornada. El viernes a las 9:45 abre la jornada el rival del Barça, el Milán, que juega en casa del Génova. El sábado solo se juega un partido, a las 9:45 también, Udinese-Roma. El domingo a las 3 destacan Juve-Catania, Chievo-Nápoles e Inter-Bolonia. Cierra la jornada a las 9:45 el Lazio-Fiorentina. Bundesliga. Bundesliga, jornada número 25, sábado a las 3:30, Bayern de Múnich, Fortuna Düsseldorf, Schalke Borussia Dortmund y Mainz, Bayer Leverkusen. En Francia, jornada 28, el sábado a las 5, Paris Saint-Germain, Nancy, el domingo a las 9, partido de la jornada, Olympique de Lyon, Olympique de Marsella, o lo que es lo mismo, segundo contra tercero.
Muchas gracias, Chato.
Hasta luego.
Chato, que fue como siempre el hombre productor de este programa, y José Antonio Hernández estuvo en la técnica. Bueno, fue el 102 y la semana que viene tendremos el 103 y tendremos, esperemos, tantas cosas que contar como esta semana y tantas voces interesantes en el programa como esta semana. Eso esperamos. Os esperamos a todos vosotros, ¿eh? Que disfrutéis del fútbol esta semana y hasta la semana que viene. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página This is Football Cope y en Twitter Football Cope.